I'm big on unique. The hat is a necessity. It's a must. So fly.
Oh, I love it.
Double tap.
My face, your face, instant face.
So just be yourself.
Well, we prefer to win.
Fellas, it's just about doing our job.
The Patriot way is, I'm going to evaluate you. Can you help us win? And can you play football? So yes, Cam can fit in the Patriot way.
Bienvenidos, esto es NFL Live 3 de julio, viernes, hemos llegado al viernes. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta emisión. El día de hoy parte de los temas incluyen a Cam Newton, a los Tampa Bay Buccaneers, a Antonio Brown y también a Jadeveon Clowney. Y el cartel de hoy lo integran Fernando Tirado, Carlos Nava y también Ramiro Pruneda, quienes me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes.
Bien, Ciro, me da mucho gusto saludarte. Cuando escuché lo de cartel pensé que también nos tocaba paseillo como tu compañero en Radio Fórmula. No es así, nos quedaremos con las ganas. Me da gusto saludarle a Tapa también y a Ramiro. En un día, Ciro, en donde corre la noticia de que el Consejo de Jugadores de la NFL votó para que se cancelara no solamente dos partidos de la pretemporada, sino toda la pretemporada entera. Ya veremos si esto logra tener un efecto, porque aparentemente ya había un acuerdo, pero creo que sí ocasionará un malestar si no consideran que las condiciones de salud están dadas para jugarse esos, al menos esos partidos en los que ya quedaron establecidos.
Bastante contento, y ya un tema que estaba tocando Fer Tirado, creo que se me hace muy importante lo que está pasando con los jugadores. Algunos inconformes, algunos otros sí quieren jugar la temporada. Vamos a ver qué pasa con todo esto, si se va a suspender todo o no, pero vamos a hacerlo.
Perfecto, ya estaremos platicando sobre eso, Ramiro, e igualmente con Charlie Tapanada, porque haremos el ranking de los equipos con respecto a su mariscal de campo, y sé que entre algunas otras cosas, algo que le hace enojar a Ciro Procuna es la opinión del señor que ordena los destinos en el rancho de los vaqueros. ¿Cómo estás, mi querido Charlie?
¿Qué tal, Fer, Ramiro, Ciro? Qué gusto saludarlos. Ya veremos si a Dak Prescott le cansa para ser un quarterback de los mejores cinco que hay en la conferencia nacional, pero mientras tanto la liga comienza a advertirle a los equipos que no se les vaya a ocurrir llevar un roster demasiado grande a pretemporada. Se está especulando que los rosters de campamento de pretemporada serán menores a 75 jugadores y no los 90 que acostumbran cada año.
Perfecto, señores, siempre es un gusto saludarles. Vamos a comenzar con el tema de la semana, que ha sido sin duda alguna la llegada de Cam Newton a los New England Patriots. Hoy me encontré con un dato que me llamó mucho la atención. Que se anunció que Tom Brady se iba a los Buccaneers. A que se anunciara la salida de Cam Newton de los Panthers, 7 días nada más, 7, sobre finales del mes de marzo. Estamos entrando a julio y es ahora que han firmado su contrato por un año. En pantalla los jugadores, las armas que tendrá para la próxima temporada Cameron Newton: Sonny Michel, James White en el backfield, Julian Edelman, Nakiel Harris o receptores abiertos. Tendrá que sacarles mucho jugo, porque así lo hizo Tom Brady en el pasado, hasta mantenerlos como campeones divisionales, hasta mantenerlos como equipo en la postemporada. La pregunta es: ¿hay mejor talento en los Patriotas de lo que tuvo Cam Newton en los Panthers? Comienzo contigo, Fernando.
Me parece que no, Ciro. Él es un mejor atleta y eso no se enseña, y eso abrirá líneas de pase para el resto de sus compañeros y opciones alternativas distintas a las que entregaba Tom Brady. No, yo no había tenido la oportunidad de dar mi opinión con respecto a la llegada de Cam Newton a Nueva Inglaterra, pero se me figura, porque yo siempre he entendido que Belichick es como el Popovich de la NBA, este coach en donde si se alinea tu superestrella, el resto del equipo en efecto dominó se va a alinear, y así era como fungía la cultura de los Patriotas con Tom Brady. Me imagino, es como si llegara Allen Iverson, un ex MVP, pero uno de estos jugadores que están fuera de la ley, que no les gusta acotarse a la estructura rígida que tiene un Popovich o un Belichick, y me parece que va a ser bien complicado. Es decir, hoy es un reto personal a los 31 años de edad, con un Cam Newton que no hemos visto sano en dos temporadas. No ha jugado completa las últimas dos temporadas. Veremos si tiene esa misión revancha y si Bill Belichick es capaz de hacerlo entrar en cintura. Y la otra es si es capaz de ganar con un estilo de quarterback completamente distinto.
Fer, yo creo que tiene un talento muy similar. Si vemos al roster que llevó al Super Bowl, prácticamente era ver cuál de los tres receptores sin nombre, encabezados por Corey Brown, podían superar las 100 yardas. Lo que tenía ese equipo de Cameron Newton es que él anotó 10 veces por tierra en zona de gol, y un equipo que anota y con la defensa que tenía lo llevó hasta el Super Bowl y ya no le alcanzó contra la defensa de Denver. Yo creo que la parte más importante que tiene ahora Cam Newton es precisamente lo que acabas de mencionar, a Bill Belichick, George McDaniel, en la banca de Nueva Inglaterra. Gracias. Algo que nunca tuvo por parte del staff de coaching de Ron Rivera, por un lado. Y por otro lado, si uno analiza las cualidades físicas de Cam Newton con lo que tiene en el roster, quiero ver el sistema que les daba a ganar con Tom Brady, con un tipo que es capaz de demoler al que sea a la hora que empieza a correr. Los profundos no quieren bajar siquiera a taclearlo.
Exactamente, Tapa. Y justamente a eso me voy a referir yo. ¿Cómo el sistema de McDaniel se va a poder acoplar para lo que quiere con Cam Newton, teniendo este ataque terrestre? Y sobre todo en el campo corto con Julian Edelman, lo van a poder explotar. Por eso me atrevo a decir que Cam Newton tiene más talento aprovechado por sus cualidades físico-atléticas que lo que va a tener Teddy Bridgewater en Carolina.
Yo lo que creo es que Cam Newton no tiene un corredor tan dinámico como Christian McCaffrey. No tiene un ala cerrada con las manos de Greg Olsen, que ya cambió inclusive de equipo en Nueva Inglaterra. Pero tampoco tiene una línea ofensiva, o tenía en Carolina una línea ofensiva, que si acaso estaba en mediano rango, porque ahora los Patriotas tiene una línea ofensiva que está entre las 10 mejores. Y en donde también creo que da un salto de calidades en el staff de coaching. Yo ahí coincido con lo que decía Carlos Nava. Va a estar en manos de Belichick, va a estar en manos de Josh McDaniels. Tosa, que ya nos enteramos, fue prácticamente por el salario mínimo, un contrato lleno de incentivos que lo puede llevar por encima de los $7,500,000, pero la base es de $550,000. Cam Newton, Ramiro, ¿te da más confianza que George Stidham?
Sí, en este momento sí. ¿Y a qué me refiero con esto de por el qué sí? No solamente porque Stidham lo que ha tenido que jugar en pretemporada, cuando no ha estado Tom Brady, que solamente fue la temporada pasada, vimos muy poco el potencial. De Cameron Newton lo hemos visto que cuando está sano tiene el potencial de poder ser llamado el MVP, aunque tuvo una leve baja de juego y luego las lesiones que lo estuvieron atañendo constantemente durante las últimas dos temporadas. Es por eso que su salida de Carolina. Pero aquí lo importante, Ramiro, lo hemos visto durante toda su preparación. Va a estar al 100% y es por eso que él se atrevió a aceptar ese salario mínimo para demostrarle a todos que tiene la capacidad de volver a acercarse a ese MVP que vimos hace años atrás.
Ramiro lo aceptó porque nadie le había pagado más, porque llevaba prácticamente 4 meses desempleado y porque, insisto, Stidham no ha pulido nunca con el primer equipo, nunca lo ha visto Bill Belichick, y por eso después de 3 meses decide traer un quarterback con experiencia, porque no lo ha podido ver en un campamento de pretemporada, en un receso de temporada equipado. Es un seguro de vida. Tapa. Por eso está ahí Stidham.
Tapa, pero
Tapa.
Aquí
ojo con lo que va a pasar en Nueva Inglaterra.
¿Quién de ustedes tres se atreve a meter las manos al fuego por la condición en la que va a regresar Cam Newton a jugar después de que no lo hemos visto en su mejor forma en los últimos 2 años? Esto no se trata de apagar y encender un switch. A mí me parece que hay serios cuestionamientos, porque todos estamos poniendo esa condicionante. Si regresa a su mejor forma, si ha superado las lesiones, no lo sabemos. Y porque cuelga un video de sus redes sociales en el gimnasio,
lo está,
como lo puede hacer cualquier otro, no quiere decir que va a llegar en la mejor forma física, olvidando esas lesiones que evidentemente le cobraron factura en las últimas 2 temporadas.
Fer, de mí te acuerdas qué es lo que va a suceder. Si se llegara a dar cancelar los 4 juegos de pretemporada, Bill Belichick se va a ver atado de manos y necesita experiencia dentro del campo, y Cam Newton va a empezar la temporada como titular. Es como lo dijo Tapa, Sitman no ha podido pulir con el primer equipo. Ojo, si cancelan los 4 juegos de pretemporada, Cam Newton va a ser el titular. Todo va a depender si los cancelan o no para poder ver a Sitman.
Perfecto, bueno, ya ahondaremos un poco más adelante en ese tema. Es muy interesante lo que puede ocurrir con Cam Newton en una cultura tan distinta como la que tuvo en Carolina y en donde evidentemente él jugaba un rol muy distinto al que va a jugar con Bill Belichick. Vamos a hacer la primera pausa acá en NFL Live y vamos a regresar para platicar del ranking de quarterbacks, el ranking de equipos con respecto a la posición más importante en el deporte profesional y más adelante, ¿quién dijo qué frase del elenco de NFL Live? Algunas son unas disparateces, pero las ha dicho, no quiero decir John Sutcliffe, ¿eh? Pero unas de ellas seguramente serán de él.
Volvemos con ustedes. Tom Brady empezó a escribir su historia en New England en 2001. Ganó 6 anillos de Super Bowl. Desde entonces a la fecha, los Buccaneers apenas han llegado a 4 postemporadas. Ganaron 3 títulos divisionales. Brady y los Pats ganaron 12 al hilo. 128 ganados y 176 perdidos. ¿Qué me dicen de esa marca? Son 48 derrotas más de lo que ganaron. Se merece un diploma Jorge Carlos Mercader, que le sigue yendo este equipo después de años tan miserables. Y estamos nada más contando del 2001 a la fecha, que es cuando llegó Tom Brady. Claramente uno viene acostumbrado a ganar y los otros han estado acostumbrados a perder. 12 años consecutivos sin meterse a la postemporada. ¿Brady cambiará la cultura perdedora de Tampa, Tapa?
Pues por lo menos tiene credibilidad, ¿no? No lo puede hacer todo solo él. Trajo a su amigo Rob Gronkowski, que también está acostumbrado a ganar. No tienen traumas. Alguna vez, en su año de retiro, Rob Gronkowski por ahí comentaba que lo más importante cuando llegas a un campo de entrenamiento y después a un partido es saber que tienes con qué ganar. Este equipo de los Bucaneros de Tampa Bay tiene muy buen personal a la ofensiva, tiene una defensa bastante mejor que lo que sus números exhibieron la temporada pasada. Y si viene alguien como Tom Brady, que lo ha ganado todo, que en mi muy humilde gusto ha sido el mejor jugador que ha habido en la NFL en cualquier posición, y te dice, creo que con esto podemos competir, pues adelante, pero creo que mucho va a depender del arranque que tengan cuando comience en una división que está muy, pero muy fuerte.
Exactamente, exactamente. ¿Puede cambiar la cultura? Estamos hablando de algo mucho más serio, ¿eh? Cambiar la cultura de un equipo. Fer.
Yo creo que sí, Ciro, y ahí vuelvo al ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en los Spurs San Antonio con Tim Duncan, que los tiene muy cerca el Tapa Nava. Cuando tu mejor jugador es el más fácil de coachar, es el que más se apega a tus reglas, es el primero en llegar, es el que entrena más fuerte, además llega en una condición de ser un ganador comprobado, que predica con excelencia, que predica con ese liderazgo que le dio ya éxito en el pasado, por supuesto que impacta. No sé si eso va a llevar a ganar juegos de inmediato o a ganar un Super Bowl, pero al menos la dinámica de ese vestidor sí seguramente se va a ver impactada con la llegada de Tom Brady, de quien se habla maravillas, ¿no? Bruce Arians ya habló del impacto que ha tenido en sus compañeros, cómo desde el día uno pidió el directorio telefónico para hablarles a todos y saber cómo estaban, preguntar por sus familias. En fin, me parece que sí, Tom Brady ya ha recorrido ese camino. Es muy difícil cambiarle la cultura a toda una organización que no ha ganado en el pasado, pero creo que sí le impactará. Si hay alguien que la puede impactar, si hay alguien que la puede modificar, ciertamente ese es Tom Brady.
Ramiro, te pregunto, no nada más un jugador tan importante como el quarterback puede cambiar la cultura, también dependes mucho del entrenador. La última vez que los Buccaneers llegaron a postemporada era John Gruden el coach, y por ahí han pasado, sin quedarse más de 3 años ninguno de ellos, Greg Schiano, Raheem Morris, Lovie Smith, Dirk Cutter y ahora Bruce Arians, que va por su segunda temporada. ¿Es Bruce Arians la combinación ideal para Brady en aras de eso, de cambiar la cultura en Tampa Bay?
Fíjate, va a ser complicado que se vaya a cambiar la cultura. Tal vez un impacto, como lo mencionaba Fer, tal vez sea algo emotivo lo que representa Tom Brady y Bruce Arians, cómo va a manejar el locker, porque lo van a intentar tomar, agarrar, para tenerlo ahí presente para todos los jugadores, que lo lleven día con día en ese ejemplo, en esa experiencia. Pero ojo, si estoy hablando de un motivo, de una parte emotiva, dura solamente pocos instantes. El equipo es mucho el cambio que requiere hacer. Solamente va a lograr ser un motivo, ser algo que va a estar ahí presente, pero no que va a lograr el cambio. El cambio tiene que empezar desde arriba. Bruce Arians es un buen entrenador, no logró nada con Arizona y hasta ahorita apenas vimos un pequeño cambio el año pasado, que se vieron más explosivos con Jameis Winston, pero hasta ahí, no les va a llegar a más esa emoción.
Ramiro, pero ¿cómo hablas tú de no, que no puede cambiar absolutamente nada cuando viene a tu equipo el jugador que a más Super Bowls ha ido, que más ha ganado, que sabe cómo se gana en la liga? Cuando él llegó a Nueva Inglaterra, a pesar de que ya habían estado en el Super Bowl, nadie podría pensar...
20 años después.
...de sexta ronda podría hacer lo que hizo. Por supuesto que puede hacerlo, tiene el personal y son jugadores que ya ganaron cuando estaban en la universidad. Simplemente hay que tener la ejecución y con un entrenador que prácticamente le va a dar las llaves del carro a Tom Brady.
Sí, se las va a dar. Vamos a ver explosiones, vamos a ver destellos de lo que fue Tom Brady, pero ya lo vimos la temporada pasada. A un equipo que no tenía talento, no pudo hacer nada el señor, con pésimos números, en pases completos, en yardas. Sí, solamente lo tiene a él. Digo, Mike Evans es un excelente receptor. OJ Howard, como ala cerrada, es el complemento ideal de Gronkowski. Pero vamos a ver si le alcanza el brazo. Lo hemos visto entrenar, lo hemos visto cómo la temporada pasada, su brazo y su puntería fue para abajo. Claro que sí, 20 años después, no es lo mismo del que ganó los 6 Super Bowls.
Esto es increíble, Ciro, que le esté diciendo a un señor como Tom Brady, que el año pasado al llegar a diciembre tenía la mejor marca de toda la liga, que ya no llega a los pases, que es un mal jugador y que ya no puede hacer nada en Tampa Bay.
Pero
Ramiro,
yo no estoy de acuerdo en esa parte, Ramiro, porque si no retaba más la alternativa de ir profundo, era porque no tenía amenazas verticales. Le tenía que lanzar a Philip Dorsett, le tenía que lanzar a Julian Edelman, que es un tipo de receptor slot. Ojo, ahí sí no creo que tenga un slot semejante en Tampa Bay. Aquí sí tiene amenazas profundas. Aquí sí tiene para tirar de más de 30 yardas. Yo creo que si no lo hacía en Nueva Inglaterra la temporada pasada, era porque no había alternativas. Aquí sí las tiene disponibles.
Ciro, entonces tú lo que me quieres decir es de que Tom Brady se está convirtiendo en un quarterback que va a ser bueno si tiene talento y no que pueda convertir a aquellos jugadores en un mejor equipo como antes lo hacía.
¿Cómo que se está convirtiendo en un jugador bueno si tiene talento? Es Tom Brady, Ramiro, y tiene toda la razón.
Por eso, él se sabe ajustar. ¿Por qué no pasó la temporada pasada? ¿Por qué no pasó la temporada pasada entonces?
Pues porque no tenía trayectoria larga y porque así era el sistema de juego.
Necesita talento para sobresalir el señor. Entonces necesita talento para sobresalir el señor. Si no lo tiene, se queda corto entonces.
Pues imagínate si con tan poco talento en receptores y alas cerradas la temporada pasada volvió a ganar la división y estuvo a nada de quedar como segundo en el ranking. En fin, yo sí creo que aunque la inmensa mayoría a los 43 años que los va a cumplir dentro de un mes están retirados, este todavía puede tener combustible para algo más. Ya veremos, no tardará mucho tiempo. Lo que yo sí creo que le va a costar es el hecho de que va a ser una temporada baja inusual y él necesita desarrollar química, entendimiento, pensar como uno solo con sus receptores abiertos y cómo lo logras si no tienes la posibilidad de repeticiones. Bueno, a todo esto, ¿cómo rankearían a los equipos de la Conferencia Nacional partiendo del quarterback? Por su quarterback, ¿cómo lo rankearían? Del 1 al 5. Ramiro, a ver, ya que estás muy prendido en contra de Brady, dime, del 1 al 5.
En el número 5, alguien que me sorprendió, y eso que solamente estuvo por ahí de 3/4 de la temporada, tal vez media temporada, Ryan Tannehill con Tennessee, extraordinario la manera en que fue cerrando la temporada, aún y que en postemporada no le alcanzó para ir un poquito más allá. En el lugar número 4, ahí lo siento, productor, pero tengo que poner a dos quarterbacks que van a estar empatados. Y uno de ellos estábamos hablando hace un momento, Cam Newton con Nueva Inglaterra, y el otro que regresa de una lesión en el codo como lo es Big Ben. Vamos a ver estos dos que están ahí empatados en el número 4. En el número 3 lo voy a poner, vamos a ponerlo de esta manera, Deshaun Watson. Increíble lo que puede hacer este señor. Y en el lugar número 2, por supuesto, Lamar Jackson. Y en el 1, el señor Pat Mahomes.
Oye, nomás que me diste los de la Conferencia Americana y te pedí los de la Nacional. Vamos a escuchar al Tapa.
Perdón, escuché de la Americana, perdón.
¿Me puede repetir la pregunta? Dice Ramiro.
Dice, ¿me puede repetir? Sí.
Bueno, me adelanté al otro tema, perdón.
Te quedaste con Brady en la Americana.
No, no, yo lo siento, dale. Ciro, sé que lo querías más arriba, pero para mí el número 5 es Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys. No. El número 4,
¿cómo te apantallan
Mr. Tom Brady con Tampa Bay? Y lo pongo en el 4, faltándole al respeto, simplemente porque va a jugar en Tampa, si no probablemente lo pondría más arriba. En el número 3, al señor Aaron Rodgers. Número 2, al gran Drew Brees. Y el número 1 de la Conferencia Nacional, Russell Wilson para mí.
Perfecto, estoy de acuerdo contigo en los primeros 4. Tal vez por ahí algún cambio en el orden. Rotundamente de acuerdo con que pongas a Russell Wilson hasta arriba, pero yo nada más te pregunto, ¿me pones a Prescott en quinto lugar, lo cual quiere decir que para ti es mejor que Carson Wentz de los Eagles?
Sí, por supuesto, y simplemente hay que ver los números desde que llegó a la liga.
No, yo no entiendo
es
nada.
Es cierto que
no
lo
entiendo
culpa
nada.
Porque no le ganó a equipos
entiendo nada.
Con marca ganadora, pero él no juega solo, no tenía defensa. Es un quarterback de 5,000 yardas, 30 touchdowns y solo 11 intercepciones en la temporada pasada. Es un quarterback ganador que puede ejecutar.
Y nada la más, otra, si me una rápida, más a, más a la, tu argumento,
una rápida, es, hacer nada más. Una rápida nada más de eso, porque de esos 30 pases de anotación, 14 fueron contra Gigantes y contra Redskins en las dobles confrontaciones que tuvieron, dos de los 4 peores equipos de la NFL. Y teniendo su arsenal completo en octubre, noviembre y diciembre, no ganó la división. Y Wentz, lanzándole a jugadores del equipo de prácticas, sí ganó el este de la Conferencia Nacional. Por eso lo pongo en quinto
sí,
lugar. Pero por
checa
mucho,
dónde estaba Mari Cooper en diciembre, que fue cuando se arrugó. Checa dónde estaba en el partido contra Filadelfia. Lo tuvieron que sacar del campo de juego. Y checa la cantidad de puntos que le anotaron. Estamos hablando de que Dak Prescott condujo a la mejor ofensa de toda la NFL. Y aquí estamos de acuerdo que es una liga de quarterback. Ojo, no lo puse como el número uno, pero sí creo que es uno de los 5 mejores de la conferencia.
Pero si me dices que es mejor que conferencia. Wentz, no te la compro.
Lejos.
Si me dices que es mejor que Wentz, no te lo compro.
Wentz, lejos, Ciro.
Lanzándole pases a jugadores del equipo de prácticas, ganó la
Ciro.
División. Con medio
Ciro.
Ofensiva lesionada.
Sí. La palabra durabilidad es importantísima, Ciro, y le estás restando importancia a ello. Si alguien ha estado disponible para jugar, es justamente Dak Prescott, y eso hay que valorarlo. Yo voy con el Tapa Nava, cambio el orden de Aaron Rodgers y de Tom Brady, pecata minuta, pero sí tiene que estar considerado dentro de los mejores 5 en la Conferencia Nacional.
Prescott, sí lo pones entre los 5 primeros de la,
también,
de la Conferencia
también
Nacional.
También, también va en mi top 5.
Es Pro Bowler, Ciro.
No.
Fue al Pro Bowl.
Pero el Pro Bowl, ¿qué importa? Por Dios. Lo de Wentz
no
es superior.
Se que van los
en
mejores,
ese sentido, sí no me
saber.
Van a convencer, No, bueno, pero es de chocolate eso, por favor. Lo que importa son las veces que ganas tu división. Lo que importa son las victorias que logras en
cuatro años
temporada.
La ha ganado dos
y en esta
veces.
Última
no,
campaña...
No va mal un muchacho de cuarta ronda, Que, por cierto, va a ganar 31.4 millones de dólares este año. Algo le ven por ahí.
Pues algo más le dieron a Carson Wentz para darle un contrato multianual, a diferencia de Prescott, que sigue
sin
convencer por alguna razón.
Es que Prescott quiere más dinero, por eso es que no
lo han firmado.
Ya le ofrecieron más de 30 millones por año, más de 100 garantizados. Lo que pasa es que Prescott quiere más. Y reitero, no creo que sea el número uno.
Sin merecerlo,
tampoco creo que sea el número 15, pero uno de los 5 mejores de la conferencia tiene que serlo.
A ver, ¿tú crees que si Jerry Jones no estuviera convencido, no le hubiera dado el contrato multianual? Si Jerry Jones le ha dado
si le quiere dar más años, Ciro,
equipo.
Le quiere dar más años, le quiere 5 años, mientras que la gente de Prescott, sí, Todd Franz, su agente, quiere 4 para que todo.
Lo que pasa es que el
merecer,
que no lo ha aceptado es Prescott,
Ciro,
en la negociación han venido las
exacto,
ofertas.
Exacto.
Contra equipos de postemporada, Prescott, 1 ganado, 6 perdidos la temporada pasada. Entonces, de verdad, no encuentro.
Por eso corrieron sentido, al coordinador defensivo. Por ese detalle.
Para nada. Bueno, a ver, nada más en 20 segundos, Ramiro Pruneda, ya que me diste la lista de la Conferencia Americana. ¿Qué opinas de todo esto? Brevemente, 20 segundos.
Fíjate, ahí digo, voy a diferir totalmente con Tapa Nava. Dak Prescott ni siquiera puede estar en el top 5, independientemente del dinero que le han estado ofreciendo. No puede estar ahí. Antes pongo a Tom Brady, aún y con esos 20 años, y que no me gusta la forma en que jugó la temporada pasada. Prefiero poner a Tom Brady en el lugar número 5 que a Dak Prescott. Aún así
prefiero
pondría
a
todavía a Carson Wentz
o
a Jimmy G
Brady.
Que a cualquiera que Dak Prescott.
O sea, tampoco Brady es un top 5
para mí, está
para
muy
ti,
claro.
Ramiro.
¿Perdón?
¿Tampoco Tom Brady es un top 5 para ti?
Sí, lo pondría en el lugar número 5, por encima de Dak Prescott, por supuesto. Y aún así todavía estaría buscando la forma de colocar a Jimmy G, que solamente le falló medio cuarto en el Super Bowl, que a Dak Prescott. Cualquiera de estos dos va arriba de Dak.
¿A quién vas a poner?
A Mari Ice. No. Para mí está muy claro, ¿eh? Russell Wilson 1, Aaron Rodgers 2, Drew Brees 3, Tom Brady 4, Carson Wentz 5, y después de eso sí encuentro un gap muy importante del quinto al sexto lugar. Pero bueno,
Aaron Rodgers 2, yo pensé que Sotkin no estaba hoy en el programa, qué bárbaro, Ciro, pero bueno.
No, bueno, no, en este tema no nos pusimos de acuerdo, pero se puso bueno. Vámonos a mensajes. Regresamos con una sección que espero les guste. Es viernes y es momento de hacer recuento de lo que se dice en días anteriores. ¿Quién dijo qué? De esta que dijo el Tapa Nava me voy a acordar toda la temporada, no nada más cada viernes. Toda la temporada de que Dak Prescott es mejor que Carson Wentz, pese a que el vigente campeón de la división este de la Conferencia Nacional es el quarterback de los Philadelphia Eagles. De todo lo que se dijo durante la semana, hemos seleccionado algunas frases que han retumbado en su momento. Y les voy a preguntar para saber qué tan pendientes estuvieron, quién dijo qué. Mucha atención, Ramiro. Esta que viene es para ti. Yo a los Broncos de Denver, con lo que han hecho en esta pretemporada, les doy un 9. Yo a los Broncos de Denver, con lo que han hecho en esta pretemporada, les doy un 9. ¿Quién les dio ese 9, Ramiro Proneda?
Debió haber sido Mauricio Pedrosa.
Mauricio Pedrosa, ¿por qué te late que Mauricio?
Digo, por la forma en que lo dice, la manera en que puede apoyar al equipo, aunque no sea de sus favoritos.
Siento que como que está en tu mente metido Mauricio Pedrosa, ¿eh? Siento que está
digo,
en tu mente.
No es que traiga pique contra él.
¿No? Sí, no. Pues no, lo dijo el señor Miguel Pasquel. Miguel Pasquel les da un 9 a los Broncos de Denver por lo hecho en esta temporada baja. Yo le pregunto a alguien que tiene el corazón naranja, Fernando Tirado, ¿también les darías un 9?
No, por supuesto que no. Ni el más optimista de los aficionados de los Broncos de Denver le daría un 9, una ofensiva comandada por un chico, un promedio de edad, el más bajo al NFL de 23 años en la ofensiva. Miguel Pasquel ha estado trabajando más en su swing de golf que analizando a los Broncos de Denver. Claro que no está para entregarle a un 9 a un equipo que dista mucho de competir por esa división y cuando mucho estará por arriba de los Raiders.
Pero Fer, una cosa es que no vayan a competir por la división, pero el trabajo que están haciendo, quizá pensando en el mediano y largo plazo, sí merezca un 9 en cuanto a su trabajo.
Bueno, mucho optimismo. Ya le toca a los Broncos. Ya le toca a los Broncos. Desde el Super Bowl 50 no regresan a los playoffs. Frase 2. Tapa Nava, pon mucha atención. Cielo. Los Pats ganarán el Super Bowl con Cam Newton. Los Pats ganarán el Super Bowl con Cam Newton. ¿Quién dijo esta frase en la semana, Carlos Navarro?
Llegaron todos, obvio.
Debe ser, sin duda, mi gran amigo John Sutcliffe, amigo de Roberto, el del el guacamole, y que ya se subió al carrito de la victoria. La verdad es que me suena a John Sutcliffe.
John Sutcliffe, se te hace bueno. Pues te digo que fue Mauricio Pedrosa. Lo lamento mucho, pero fue Mauricio Pedrosa.
Bueno, a mí me hubiera sonado...
¿Los mandas tan lejos?
No, a un aventurado John Sutcliffe, pues, nada más porque el dueño es su amigo, que él cree que van a ganar siempre, por simplemente llamarse Patriotas.
No, al Super Bowl sí, no van a llegar, va a ser un equipo contendiente.
¿Alguien que vea tan optimista a los Patriotas a raíz de esto de Cam Newton, apoyando lo que dijo Mauricio?
No, te pudiera decir que lo que ha hecho ha sido gran.
A ver, uno por uno.
Bueno, ni siquiera...
Ramiro, me parece escucharte.
Ciro, la verdad, Ramiro, es que ni siquiera creo que Cam Newton vaya a ser el quarterback titular cuando arranque la temporada. Es un hecho que lo firmaron y por eso le están dando tantos incentivos, por si Jared Stidham simplemente no funciona, porque reitero, no lo han visto en una situación real de juego, no ha pulido con titulares, no ha tenido a su defensa titular también del otro lado. Pero pensar que los New England Patriots son candidatos al Super Bowl simplemente por Cam Newton, lo hubieran firmado al día siguiente que lo cortó Carolina, porque créanme que Belichick sabe de este negocio.
Bueno, vamos con la tercera frase. Esta te toca a ti, Fernando. Cam Newton es la peor noticia para las defensas de la Conferencia Americana. Es candidato a pelear por el MVP. ¿Quién dijo esta atrevida frase, Fernando Tirado?
No, bueno, fue semana de locuras, de decir cualquier cosa. No está para candidato a MVP desde hace mucho tiempo, y meter las manos al fuego hoy por Cam Newton no es una buena apuesta. Yo lo reto a que meta esa apuesta. Entonces, pensé que me ibas a decir, todavía tengo 2 meses para aprender el nombre de Tua Tagovailoa, y fácilmente te decía que Sutcliffe. Te diré que capaz de decir algo así, Sergio Deep. Sergio Deep, me voy con Deep.
No, pues justamente Mauricio, que tiene esa consideración tan alta para Cam Newton, de que pueden llegar al Super Bowl, después se siguió con esta y nos dijo que puede llegar a ser candidato a más valioso. ¿Cómo ven? Cam Newton para MVP. Bueno, a mí se me ocurren 5, 10 nombres antes que Cam Newton.
Sí, bueno, no, va a tener una temporada destacada. Eso sí, va a ser bien importante el esquema que va a desarrollar con McDaniels. Va a tener muy buenos números, lo repito, e insisto, va a ser contendiente, pero no va a llegar al Super Bowl. Digo, ahí Mau, por favor, está muy volado.
Ah, bueno,
Mauricio, bueno, esas, acuérdate, ahora insisto, que tengas
son,
que
son demasiados días de encierro ahí en California. A ver, Ciro Procuna, a ver si pusiste atención a lo largo de la semana en las frases de nuestros compañeros. Buffalo sigue teniendo al mejor quarterback de la división, a pesar de la llegada de Newton a Nueva Inglaterra. Podemos ir descartando, evidentemente, a Mauricio Pedrosa. Repito, Buffalo sigue teniendo al mejor quarterback de la división, a pesar de la llegada de Newton a Nueva Inglaterra. ¿Quién lo dijo, Ciro?
Eso, pues yo podría pensar que lo dijo Eitan, porque Eitan alucina a los Patriotas, porque por muy de los Jets que sea, siempre los atiende. Y cómo no, si están muy bajos en su consideración. No, podría pensar que Eitan, pero ¿sabes qué? Me estoy acordando de que Miguel Pasquel tiene de hijos a los Bills de Búfalo, entonces, bueno, se mantiene muy, muy firme en los Bills de Búfalo. Voy a cambiar y te digo que Pasquel.
A ver, bueno, ninguna de las dos opciones. Voy contigo en que Eitan es más antipatriota que Proyet. En eso voy 100% contigo. Pero el que mencionó esto a lo largo de la semana fue Sergio Deep. Deep todavía muy dolido por la partida de Tom Brady de Nueva Inglaterra.
Muchos corazones rotos. Y sí, creo que los Bills tienen un buen quarterback sólido que va poco a poco creciendo, pero el que tiene un mayor potencial es el que tiene peor compañía, es el que está en los Jets. Quinta frase. Los Steelers van al Super Bowl a representar a la Conferencia Americana. Esta, como ninguno de los tres acertó, ¿quién se anima a responderla? Los Steelers van al Super Bowl a representar a la Conferencia Americana.
Ciro, ¡tapa! Eso debió decirlo ahí sí Sergio Deep, porque según veo esta semana se vale decir lo que sea, ¿no? Ese debió ser Sergio Deep precisamente porque sigue dolido de que Tom Brady haya abandonado a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Hay que empezar a censurar los comentarios, hay que decirle a la producción, ¿eh?
Eso lo dijo Mauricio Pedrosa.
No, ¿otra vez?
No dan una, no, tampoco.
Cari Correa dijo que los Steelers van a representar a la Conferencia Americana en el Super Bowl.
Qué decepción. No, lo dijo Eitan Benesra.
No dan una. ¡Wow!
No damos una, yo también fallé.
¿Nosotros o Eitan? ¿Quién es el que no da una?
Bueno, ¿qué te digo? No, en esta, sexta frase y última. Para mí, la gran sorpresa de la próxima temporada serán los Atlanta Falcons. Para mí, la gran sorpresa de la próxima temporada son los Atlanta Falcons. ¿Quién lo dijo esta semana?
Yo opino que fue John Sutcliffe.
A ver, ya
John Sutcliffe dice Ramiro Pruneda.
Al comentario de Ramiro Pruneda, en una semana en la que se dijo cualquier cosa, me voy a ir con John Sutcliffe, que puso ahí a los Halcones de Atlanta.
¿Coincides, Tapa, o vas por otro lado?
No, yo voy por otro lado. Eso lo debió decir, sin duda, Pablo Viruega. Tiene muy alta estima, Matt Ryan.
No, pues sí, lo dijo John. Lo dijo John. John lleva como 4 años escogiendo a los Falcons. Después del Super Bowl los ha escogido cada temporada.
Algún día le va a pegar.
Van a ser los Falcons. Exactamente. En algún momento van a ser los Falcons.
Pero lleva 4 equipos este año, tuve. ¿No? Este año ha dicho 4 equipos diferentes, entonces.
Exactamente. Bueno, pues hasta la sexta frase. ¡Qué bárbaros! Bueno, vámonos mejor a una pausa. Regresamos porque Antonio Brown sigue siendo noticia. Cabildeo es eso lo que está haciendo Russell Wilson. Trabajo de lobbying. ¿Para qué? Para sumar un receptor abierto de primer nivel. Sí, un tipo muy complicado. Un auténtico dinamitero de vestidores. Pero hoy Russell Wilson se siente más líder, más buque insignia de los Seahawks que nunca. Y se lo ha ganado. Pero bueno, está entonces haciendo su trabajo tras bambalinas para llevarse a Antonio Brown. Y Seattle parece no ser el único equipo interesado. Lo único cierto es que el equipo que se lo lleve tendrá que afrontar una suspensión del jugador por su mala conducta fuera del campo y que la NFL lo está investigando. ¿Qué tal estas imágenes de Russell Wilson entrenándose? Si de algún lado tendría que llegar una innovación tecnológica, tenía que ser del lado de los Seattle Seahawks, cuyo propietario, que en paz descanse, Paul Allen, propietario de Microsoft, entrenando con robots, ¿qué tal? Y también se dio su tiempo para entrenar con Antonio Brown. Estamos hablando no de cualquier receptor abierto, estamos hablando de alguien que fue cuatro temporadas consecutivas, primer equipo All-Pro, 4 años al hilo, lo subrayo. Cualquiera querría tener un receptor de semejante nivel. ¿Cuál sería, Fernando Tirado, el impacto si los Seahawks firmaran Antonio Brown?
A ver, Ciro, esta es una decisión de alto riesgo, alta recompensa. Es muy brava la decisión. En lo deportivo no se le puede cuestionar nadie. Antonio Brown es un receptor de élite. Ya lo decías, Pro Bowl, con al menos 115 pases en 4 años consecutivos, más de 1,200 yardas en cada una de esas temporadas. La gran interrogante es cómo va a impactar en ese vestidor y cómo va a impactar en el rol que han asumido los otros receptores, porque DK Metcalf te va a decir, oye, mi primera temporada más de 900 yardas, no soy suficiente. Lockett va a decir, oye, yo igual estoy cerca de las 1,000 yardas, no es suficiente, aunado al carácter que tiene, y cuando no le lleguen los suficientes balones, cuando no haya los suficientes targets para Antonio Brown, sabemos lo problemático que es. A mí me parece que es un riesgo que no debe de correr el
Fernando.
Equipo de los Seahawks, a pesar de que su entrenador es alguno de esos entrenadores que le gusta lidiar con esa clase de personalidades.
Ajá, completamente sí, de acuerdo señor. Contigo, Tapa. Fer. Sin duda, no vale la pena apostar por alguien donde, reitero lo que dije hace un par de semanas, si los Raiders con John Gruden no pudieron, si Bill Belichick dijo, mejor ya no me meto en líos, este muchacho lo anda buscando la ley, quién sabe a quién le pegó. Imagínate en un vestidor donde sabemos que todo mundo generalmente se ha llevado bien, por un lado, donde sabemos que Pete Carroll es uno más de los muchachos, es un entrenador de los jugadores.
Pues hasta ahora,
Donde sabemos que con lo que han tenido han podido llevar temporadas, si no de campeonato, por lo menos ganadoras, y van a estar peleando. No necesitan poner ese incendiario de vestidores equipado, y sobre todo si va a estar suspendido, si va a querer entrenar. Si le va a gustar de qué manera le lanzan el balón o no se lo lanzan, yo no creo que Russell Wilson, con lo buena persona que es, quiera aventarse ese trompo a la uña.
Pues ahí anda, A ver, Ramiro, cerramos contigo. Y antes quiero hacerles una breve ronda antes de cerrar este tema. Ramiro.
Fíjate, va a ser bien importante que Pete Carroll, así como Belichick, son dos de los entrenadores, head coaches, que se podían hacer y se pueden hacer cargo de este Antonio Brown. Si bien Bill Belichick decidió no seguir contando con él durante la temporada anterior, fue porque escuchó que venía una sanción y no quería esperar porque necesitaba ese espacio dentro del roster. Pete Carroll, yo creo que puede tomar ese riesgo de aún y que la suspensión que venga de la liga la pueda aguantar por el equipo que tiene, con DK Metcalf, que tuvo una gran temporada como novato, creo que pueden soportar esa suspensión por parte de la liga. Pero ojo, Pete Carroll es uno de los que sí pudiera controlarlo, sin lugar a dudas.
Bueno, por lo que escucho, Ramiro sí lo aprueba, y escuché dos taches de Tapa y de Fer. Para ustedes dos, Tapa, Fer, ¿no creen que sumar a alguien como Antonio Brown puede ser la diferencia entre ser solo un equipo de postemporada y dar el salto a ser un candidato serio al Super Bowl, Tapa?
Yo creo que en el caso de Antonio Brown hoy en día no los convertiría y daría el salto de esa manera. ¿A qué me refiero? Un año sin jugar es mucho para un receptor. Así que yo no creo que vaya a valer la pena ni que los vaya a convertir en candidatos absolutos.
Fer, dale el salto.
Este equipo con Russell Wilson, Ciro, y tú lo sabes, ha sido capaz de competir y de hacer lo más con lo menos. Si alguien ha sido capaz de ser eficiente este equipo, a mí me parece que hoy tienen lo necesario. Hoy tienen a uno de los mejores dúos de receptores, ciertamente de los más atléticos en la NFL, y yo sí creo que el riesgo es demasiado llevando a Antonio Brown. Si existiera la posibilidad de dejar su ego fuera del vestidor y fuera del terreno de juego, bienvenido sea, pero eso no existe y es por eso que yo optaría no meterlo a mi equipo.
Pues no los convencí. Y les digo una cosa, yo tampoco lo llevaba. Porque esto es demasiado competitivo para además sumar una distracción más. Muy bien. Pues la NFL canceló dos de las cuatro jornadas de la pretemporada, como en este espacio John Sutcliffe lo anticipó. Pero la unión de jugadores va más allá y quiere cancelar la pretemporada completa por la pandemia. Hoy votaron y el balance fue unánime en esa dirección. Mucha atención con eso. Mientras tanto, esto dejó la teleconferencia entre la Asociación de Jugadores, representantes y cuerpo médico. Los jugadores pueden ser multados por conducta perjudicial si se comprueba que tuvieron un comportamiento imprudente fuera de las instalaciones del equipo. Ojo, Tom Brady. También se les actualizó sobre el progreso que personal médico de la liga y el sindicato tienen en el desarrollo de las máscaras faciales que pudieran ser usadas mientras juegan. Todo esto como parte de la teleconferencia que se llevó a cabo el día de hoy. Multas a los jugadores. ¿Esto nos da alguna garantía de que podamos tener una temporada baja, un mes de julio y agosto tranquilos, Fer?
No, por supuesto que no, Ciro. La única manera de encontrarle respuesta a esto es como nos la vaya entregando el virus. Así lo dijo el doctor Fauci y yo evidentemente creo en su declaración. Hoy, Ciro, hay una muy mala noticia en el deporte profesional de los Estados Unidos con los Clippers de Los Ángeles cerrando su instalación de entrenamiento a menos de un mes de distancia de la posible reanudación de la temporada de la NBA. Si están tratando de generar estas burbujas en rosters mucho más pequeños y se están presentando esta clase de problemas, pues en rosters que son 5 o 6 veces más grandes a los de un equipo de básquetbol, es mucho mayor la complejidad. No hay garantías en lo absoluto y esa es una muy mala noticia para la renovación no solamente de la NBA, sino del resto de las ligas.
No, y Fer, por supuesto que no garantiza nada, porque además, si en la Major League Soccer, que tuvieron todas las precauciones habidas y por haber, o se supone que las tendrían, y hay un equipo como el FC Dallas, que con un roster de 25 jugadores tiene a 9 infectados más un miembro del cuerpo técnico, no hay manera, así los multen o no, de que se garantice que nadie se va a infectar. Es un hecho que tienen que cuidarse, sea con dinero o sin dinero, o no birlar las políticas para protegerse del coronavirus, como creo que sucedió en algún lado.
Ramiro, nos queda un minuto. ¿Qué opinas de esto de que los jugadores estarían optando, Ramiro, por la cancelación de la pretemporada completa? ¿Qué efecto crees que tendría una decisión semejante?
Pues va a afectar bastante el inicio de la temporada. Vamos a ver equipos que van a empezar demasiado lentos, que a algunos sí les funciona los juegos de pretemporada, sobre todo en el caso de Nueva Inglaterra. ¿Con qué quarterback vas a empezar la temporada? Ya lo veníamos mencionando desde el primer bloque, pero otra cosa que también me llama la atención y que estaban mencionando es sobre esas multas y fuera ese comportamiento imprudente de fuera y dentro del campo. No creo que muchos jugadores estén de acuerdo que se estén metiendo en las vidas privadas fuera de ellos con quién tienen contacto y con quién no tienen contacto. Así que va a ser muy complicado si esto sigue avanzando de esta manera.
Ya cancelaron 2 jornadas de la pretemporada. El siguiente paso sería cancelar toda la pretemporada. ¿Cómo los jugadores están votando a favor de que esto ocurra? Y después de eso, lo que sigue es la temporada regular. Los tiempos van avanzando, la pandemia no cede y es justamente la pandemia la que va a dictar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Serie A, fecha 30. Juventus contra Torino, Sassuolo contra Lecce, Lazio contra Milan, todo por la pantalla de ESPN. No se lo pierda, fecha 30 este sábado. Vámonos a mensajes. En un instante vamos a platicar de qué jugadores defensivos se mantienen disponibles en el mercado de agencia libre. ¿Quién puede ser decisivo? Hablamos de Jadeveon Clowney, entre otros. Yo sé que ustedes, aficionados, tienen muchas preguntas. Bueno, no se limiten a escribírnoslas por redes sociales. Mándenos un video, como lo hizo Mario, con su pregunta. Y con mucho gusto la responderemos al aire en NFL Live. Adelante, Mario. ¿Cuál es tu inquietud?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la mesa de NFL Live. Mi nombre es Mario y quisiera preguntar sobre los Cardenales de Arizona. ¿Cómo los ven para esta temporada? ¿Cómo vieron sus movimientos en el draft? ¿Cómo vieron sus movimientos en agencia libre? ¿Y cómo ven a Kyler Murray? ¿Cómo se podrá desempeñar ahora con la incorporación de DeAndre Hopkins junto a Larry Fitzgerald? Y también, ¿cómo ven el oeste de la Nacional?
Perfecto, Mario. Recuerden, manden sus videos @NFL-ESP. ¿Qué me dicen de los Cardinals? En un minuto, 20 segundos cada quien. Venga, Tapa.
Yo creo que los Cardinals van a mejorar. Distan, sobre todo en una división oeste de la Conferencia Nacional, de ser el equipo candidato o simplemente estar en la lista de posibles para el título divisional. Pero tienen que mejorar. Sobre todo Kyler Murray tiene a DeAndre Hopkins ahora.
Fer. Va a ser un caballito de batalla que va a estar incomodando a muchos equipos, así que cuidado con los Cardinals, porque esa llegada de Andrew Hopkins con Larry Fitzgerald y lo que fue el novato ofensivo del año va a ser espectacular.
No sé qué tantos partidos de fútbol americano van a ganar, Ciro. Lo que sí creo es que su rating va a subir, va a ser muy entretenido, todo un espectáculo prender la televisión para ver esos Cardinals con ese ataque aéreo y con tantas jugadas por aire que manda Kingsbury.
Sí, yo sé que suena eso muy atractivo, pero ¿saben qué? Mientras no resuelvan su problema en la línea ofensiva, claro, van a seguir teniendo los mismos problemas y su línea ofensiva sigue siendo de las malas en la liga. Yo sé que es luego poco sexy, tú disculparás, Ramiro, hablar de línea ofensiva, pero aquí hay un problema de línea. Lo tienen que resolver. Y sí, se nos fue rapidísimo el programa. Es tiempo de despedirnos y de desearles que tengan, como diría mi querido Sutcliffe, un enorme fin de semana. Gracias, Ramiro. Gracias, Fer. Gracias, Tapa.
Gracias.
Aquí nos saludamos la próxima semana. Venga.
Saludos. Un abrazo para todos.